Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. La frase de Jesús que le hemos oído cientos o miles de veces, pero vamos a tratar de, pues no sé, como de ver cuál puede ser el problema de esta frase o por qué puede resultar un poco contradictoria. Por lo menos es lo que piensa el cardenal Cantalamessa cuando habla de que, pues, como dice Jesús, aprendan de mí que soy humilde. Porque el que se dice humilde, pues casi por definición no es humilde. Como aquello que en broma se suele decir, ¿no? Que en humildad nadie me gana. Y él está diciendo, si quieren ser humildes, fíjense en mí. O sea, tengo la cualidad de la humildad. El humilde se cree soberbio y el soberbio se cree humilde. Entonces, pues Jesús es soberbio porque está diciendo que es humilde. Y además dice Cantalamessa, pues, yo tampoco encuentro otras muchas manifestaciones de humildad. Por ejemplo, le parece muy bien que le llamen maestro y señor. Eso acepta perfectamente y lo reafirma. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien. Y además en sus discusiones se manifiesta muy duro, o sea, no cede ni un poquito, no acepta el otro punto de vista, no se abre, digamos. Y ya llega al colmo de su falta de humildad en el hecho de igualarse al Padre. Quien me ve a mí, ve a mi Padre, habla con autoridad, no remite a nadie, sino que habla porque Él lo está diciendo, la autoridad es Él. Y entonces pregunta Cantalamessa, entonces ¿dónde está la humildad? ¿Dónde encontramos la humildad? ¿Cuál es la esencia de la humildad? ¿Por qué es capaz Jesús de decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Y dice que, pues que la humildad de Jesús es o se concreta o se puede ver perfectamente en su anonadamiento, aquello que es la kenosis, un verbo que significa, verbo keno significa vaciar o despojarse. Y el anonadamiento, según la definición de la Real Academia Española, es reducir a la nada, o en otra acepción, apocar, disminuir mucho algo, humillar, abatir, aniquilar. ¿Y cuál es la humildad de Jesús? Pues es un anonadamiento que no podemos imaginar la magnitud. O sea, de estar junto al Padre, de ser el Hijo del Padre, de ser infinito en toda perfección, de ser espíritu puro, increado, hacerse tierra, hacerse polvo, hacerse hombre. Y por eso San Pablo lo resalta, pues, en la kenosis, en la hacerse a la forma de siervo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo como tesoro codiciable mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. puede ser una caída ontológica, ¿no? Cualquier otra caída, cualquier otro abajamiento, cualquier otra reducción es absolutamente incomparable, o sea, no hay comparación con el anonadamiento del verbo. Vamos a pensar, por ejemplo, un rey poderosísimo que de pronto es un mendigo. Bueno, pues es una caída, una gran caída. Pero esto es algo que pues eso, que es infinito, ¿no? Que es un abajamiento infinito. Por eso dice con toda razón, aprendan de mí, que he tenido este primer anonadamiento fundamental, radical, de hacerme hombre, de tomar la forma de siervo, y que después a lo largo de su vida sigue manifestando esta actitud de anonadamiento, o sea, ya no tan grande, digamos, porque ya van a ser anonadamientos a nivel del hombre, como el hecho de nacer en un lugar propio de animales. Bueno, pues hay mucha gente que ha nacido también en la calle o en un lugar, en un cuchitril, ¿no? Bueno, o después el anonadamiento de la pasión. Bueno, también hay mucha gente que ha sido humillada, muy humillada. Llega otra vez un colmo de anonadamiento de dimensiones infinitas en la Eucaristía. O sea, hacerse pan, quedarse en absoluta indefensión, en silencio, en todos los agravios. Y entonces vamos aprendiendo de Jesús a decir, a ver, baja, tú baja, baja, siempre baja. Canta la mesa como buen franciscano, es capuchino. Cita a San Francisco en el Cántico de las Criaturas, porque San Francisco en ese cántico bendice a la hermana agua. ¿Y por qué bendice al agua? Porque el agua es humilde. ¿Cómo que el agua es humilde? Sí, dice, porque el agua baja del cielo a la tierra, como una imagen del verbo, su primer anonadamiento. Y porque ya en la tierra sigue bajando, igual que el verbo, sigue buscando todas las oportunidades de anonadarse. Sigue bajando, por ejemplo, baja desde las montañas hasta el mar, o baja a las profundidades de la tierra. Bendita seas, hermana agua, porque eres humilde. Siempre buscas descender. Entonces, pues, aprender de Jesús a ser humilde es aprender el anonadamiento, el hacernos nada. No es el, podríamos decir, como el aborrecernos, sino simplemente es el olvidar que existimos. Es no tomarnos en cuenta. Jesús, siendo de condición divina, se abajó. Yo, siendo de condición pecadora, soy de abajo y pretendo enaltecerme. Entonces no solo caigo en la mentira, sino también caigo en el ridículo. Es ridículo, pues, que un poco de polvo, una nada, pretenda creerse mucho, ¿no? Pretenda sentirse algo. Es uno de tantos males que pues trajo consigo el pecado original, muy frecuente, muy arraigado en todos. Y por eso tenemos que ir a aprender en Belén, en Nazaret. ¿Qué era Jesús en Nazaret? No era el carpintero, era el ayudante del carpintero. O sea, era su título, ¿no? Así como a veces dicen los auxiliares hoy, pues la segunda de cocina o la segunda de... Bueno, pues ni siquiera eres la primera. Eres una... Pues así, Jesús era el ayudante del carpintero. Le ayudaba al carpintero. Dejaos instruir por mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Y por eso no solo nos dice esto, sino que alaba a los humildes. Yo te alabo, Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y poderosos y las has revelado a los humildes. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Otra vez, si nos quieres conocer a Jesús, pues conoce, podríamos decir, que le cae muy mal toda actitud presuntuosa, toda vanidad, todo enaltecimiento, toda autoafirmación, le cae muy mal. O sea, no le gusta nada. Porque es ir por otro camino distinto al suyo. Y además porque es estar en la mentira. ¿Y qué pasa en nuestra sociedad y qué pasa en nuestro ambiente? Pues vivimos en un ambiente, por ejemplo, muy competitivo, ¿no? O sea, yo quiero progresar, yo quiero estar por encima, yo quiero resaltar, yo quiero tener más seguidores en las redes sociales, yo quiero que me pongan muchos likes, ¿no? Y si no me siento mal, que no me hicieron caso a lo que dije o que nadie me siguió aquello a lo que los invité. Y así está pues lleno, ¿no? Es la famosa palabra esta que no sé si exista en castellano, que es la palabra ranqueado, del ranking, ¿no? ¿Cómo está el ranking? ¿Esta escuela cómo está ranqueada? Pues, ¿qué importa? ¿A mí qué me importa cómo está ranqueada? ¿Qué me importa que sea la primera escuela de México o el primer instituto o la primera universidad del mundo, si la gente vive en pecado mortal? ¿Qué vale? No vale nada. ¿O qué vale de que se envanezcan con aquello? Es otra vez una mentira, ¿no? El self-made man. Y al contrario, podemos decir, bueno, pues las ocasiones en que me he sentido humillado, que me he enojado, que me meto, por ejemplo, en muchos monólogos, ando siempre acompañado por mis pensamientos sobre mí, porque esa es la alternativa, aunque caiga todavía en cosas más ridículas, como por ejemplo la vanidad. Me gusta lucirme, tengo actitudes protagónicas, quiero decir siempre la última palabra. O pues tengo desplantes, o soy una persona grosera, soy una persona que inmediatamente se le sube la sangre a la cabeza y por lo tanto no tiene paz ni con ella ni con los demás. Y voy a decir, pues ¿cuántas cosas se resolverían si yo fuera humilde? ¿Cómo me entraría mucha paz? Dice San José María, con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Pues sí, nos evita el riesgo de, pues el pecado del demonio, ¿no? El pecado de creer que somos dioses. Pues el anonadamiento. El anonadamiento no es la nada del nirvana, como pues el nirvana, que significa como apagarse. No es que yo lo que vaya a pasar conmigo es pues eso, como que me encierra y me mete en un rincón y no salga, ¿no? El anonadamiento es o la humildad es el llenarme de otro, o sea, el vaciarme de mí para llenarme de otro. Por eso el punto 259 de Surco es como toda una pedagogía para la humildad, pues que puede servir de repente repasarlo y preguntarle al Señor, ¿cómo voy aquí, por ejemplo, ¿no? Y lo primero que dice de las señales de humildad es que la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios a quien se dirige y adora. De manera que todo lo espera de él y nada de sí mismo. Entonces otra vez decir, es que es mi nada y tu todo. Yo nada y tú todo. Por eso soy una persona que busca estar siempre en una permanente comunicación con Dios. estoy siempre ante ti, o tú estás en mí. Te reconozco como el personaje de mi vida. Y estoy tratando siempre de liberarme de mis círculos cerrados en los que suelo meterme como un carrusel, vuelta y vuelta sobre mí, sobre mis cosas, sobre mi, entre comillas, dignidad, o sobre mis, no sé, afrentas que me han hecho. O si estoy bien, si comí bien, si me gustó, si dormí bien. Bueno, mejor ten tus diálogos. O sea, reconoce que lo importante es que no lo pierda yo de vista, que está en mí, el personaje de mi vida. Por eso San José María relaciona esto, la humildad con la oración, la permanente oración, como que va al fondo. Y aquel a quien se dirige y adora, aquel que siempre va conmigo. Entonces, pues voy a tratar de hacer siempre lo que le agrada a él. Se salvan los humildes, los que tienen conciencia de su pequeñez. Y así sigue haciendo distintas, pues, comparaciones, ¿no? Dice luego, la fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. Oye, no voy a cuestionar nada, voy a tener una fe de niño, voy a aceptarlo todo quitando cualquier autosuficiencia. Sabemos también tristemente cómo han hecho mucho daño los teólogos que no se ciñen al magisterio de la Iglesia, sino que tienen sus propias convicciones y van por su lado y confunden a la gente y pues a veces provocan cismas o por lo menos provocan confusión entre el pueblo. ¿Por qué? Porque bueno, humildemente acepta todo. Acepta toda la revelación, es la humildad de la razón. Ya está, no te compliques, incluso con cosas que podemos no entender. Hace unos meses se murió un supernumerario en Cuernavaca, muy viejito. Y le hablé a su hijo, y su hijo, bueno, no le hablé, sino le mandé un WhatsApp para darle el pésame. Y lo único que me contestó es un ingeniero muy concreto y muy conciso. Me puso, Dios dispone y dispone bien. Ya, fue todo lo que me puso. Pues sí, efectivamente. Pues sí, Dios dispone. ¿Dispuso Dios que se muriera? Pues Dios dispone. ¿Que no se ha muerto? Pues Dios dispone. Ni Dios dispone bien. Así que no le des consejos a Dios. Quédate con lo que va disponiendo. Y ya, no te compliques. Si no, no hay problema. El Papa Benedicto dice que a él le remueve mucho un personaje que hubiera sido un gran padre de la Iglesia, de los primeros de la Iglesia Latina, a casi a nivel de San Agustín, que es Tertuliano. Principal escritor latino de los siglos III y IV, tiene una doctrina maravillosa, pero al final se desvió, al final cayó en el montanismo, en una herejía. O sea, no se ciñó a la doctrina de la Iglesia y perdió, podríamos decir, bueno, no es que se haya perdido su buena doctrina, pero perdió el acabar bien la vida, como Salomón, como Lutero, no se sometieron y causaron una cantidad enorme de males. No se someten al magisterio o a la fe de la Iglesia. Otros sí se han sometido, como Fenelón, como Rosmini, fueron condenados, se sometieron y Rosmini pues es beato. Es la fe, la humildad de la razón. La obediencia es la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. No quiero tener otra libertad que la de amarte a ti, Señor. Puede decir que nos dé mucha paz la obediencia, que a las 8 la meditación, perfecto. Ya el 10 para las 8, perfecto. Da igual, muy bien, lo que digan, lo que sea. La imagen del burro, ¿no? Que dice, no pide nada ni rechaza nada, pues simplemente carga lo que le echan encima y se pone a caminar. La humildad de la voluntad se sujeta a otro querer. La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu, la carne que clama por sus fueros perdidos. Pero si se soberbia oculta, lujuria manifiesta. Quiero darme todo tipo de placeres. Bueno, pues vas a someter tu carne a los placeres de la carne. Pues vas a tener la humildad de la carne. La humildad de la carne que se va a someter a los dictados del espíritu por amor a Dios. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos. O sea, que el punto famoso de Camino dice, acostúmbrate a decir que no. Una persona que no es humilde no es mortificada. ¿Por qué? Porque pues, se va dando todo tipo de gustitos, ¿no? De caprichitos. Y la mortificación es pues, la humildad en la vista, o la humildad en el gusto, o la humildad en el oído. Y diciendo que no. A lo mejor dicen, pues que no había relacionado la falta de mortificación con la humildad. Pues van pegadas. Te estoy tratando mal. Como le decía el cura de Arza a su cuerpo, ¿no? Le decía cadáver, y lo trataba muy mal. Como si no creas que te voy a dejar ningún espacio libre. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. Y como vemos todas estas indicaciones o todas estas líneas, pues no es que sean fines en sí mismos, ¿no? No, mi fin no es la humildad, sino es para otra cosa, sino es precisamente abrir espacios, es decir, es que me puedes llenar más, voy a inmolar al Señor. Por eso muchas personas que hacen estas cosas, que tienen penitencia, que son mortificados, puede ser que no sean humildes, porque ese es su fin, ¿no? Como un fakir, como un maratonista, pues su fin es sufrir y sufrir y sufrir y sufrir 42 kilómetros pues para alcanzar la meta. Pues no, es que perdió de vista el sentido de aquel de quien se quiere llenar. Está diciendo que no a un gusto de su cuerpo, pero pues por una meta distinta. Es para abrir espacios al amor. Por eso puede preguntarme de tu penitencia, tu mortificación, tu obediencia, tu fe. ¿Todo te aumenta el amor? ¡Qué bueno! O sea, estás haciendo el cambio del amor propio al amor de otro, al amor divino. Pues esta es la invitación. Jesús dijo, aprendan de mí, de pocas cosas se puso de ejemplo. Sin embargo, pues aquí está la explicación, que me parece muy buena, de este predicador de la Casa Pontificia. Es el anonadamiento. O sea, es algo del infinito a la materia, del infinito al barro, del infinito a un niño que, pues, que gime, que balbucea, que tiene necesidad de todo, que no puede hablar, que no sabe hablar, y que nace en medio de un buey, de una mula, que es visitado por los más sencillos, por los pastores. Pues don Álvaro invitaba, tenemos que recomenzar a aprender a ser humildes. O sea, me olvida constantemente. Siempre vuelve como el yo a querer tener el protagonismo de mi vida, ¿no? A llenar mi mundo interior, hacerme el personaje de mi película, soy yo mismo. La explosión de santidad que el Señor desea se traduce en crecer en humildad. A más humildad, más santidad. Pues que aprovechemos todas las ocasiones, nos vendrán dadas muchas ocasiones de ser humildes. Dios estará muy empeñado en que seamos como el agua, ¿no? Ya bajó, pues, ¿no? Pero sigue bajando. Y otra vez baja más, de una manera o de otra, muchas veces a través de las relaciones con las demás personas o de lo que sea, de las circunstancias de la vida, pero ante todo de la doctrina y del ejemplo de Cristo. Por eso cada vez que pensamos en la Eucaristía o que hacemos un acto de fe en esa presencia real, pues realmente es una bofetada para nuestra soberbia. Qué ridícula es tu presunción comparado con aquel que está escondido en el pan, que está hecho una cosa, ya ni siquiera un niño, sino un poquito de harina con agua puesta al fuego. Pues que nos ayude, como siempre, aquella que canta el Magnífica, que a ella la escogió Dios porque vio la humildad de su esclava. Y no solo habla de ella, sino habla también de que Dios dice: dispersa a los de corazón altanero, como nos recuerda, o sea, quita a los de corazón altanero. A los que no bajan, altanero, pues habla de eso, ¿no? De altura, a los que tienen una altura. Destrona a los potentados, como si ya no sabe qué hacer con ello. Y exalta a los humildes. Pues, Señor, ¿cuántas veces no te he sido agradable, no he sido grato a tus ojos, porque tengo en mucho mi dignidad o mi posición, porque me creo mucho? Pues por eso le escoge Dios, no por otra razón, le escoge porque vio la humildad, y así vamos pues teniendo este conocimiento de los modos en los que Dios quiere que vivamos, los modos como Dios quiere que seamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.